Y vamos saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de lunes. Leonardo Costa, que regresa después de sus vacaciones, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano?
Natalia Ubal, que ha estado participando como invitada desde el mes de enero y que sigue acá, por lo visto no salió despavorida. ¿Cómo te va, Natalia?
¿Cómo andas, Emiliano?
Recibimos también a Graciano Pascale, que llega a su tercera semana en la tertulia. ¿Cuarta ya? ¿Cuarta? Qué rápido pasa el tiempo. ¿Cómo te va, Graciano?
¿Qué tal? Buen día y buena semana, además.
Y también saludamos a Jaime Jaffé, que ha estado en distintas ocasiones como miembro invitado de estas mesas y ahora creo que se incorpora de forma permanente, el politólogo Jaime Jaffé. Buen día, Jaime.
Buen día, ¿qué tal?
Adivinen cuál puede ser el primer tema de nuestra agenda hoy en la tertulia. ¿De qué se les ocurre que podemos hablar? ¿Las rutas de América?
Del empate de Peñarol, ¿no?
Del empate de Peñarol, de las llamadas. Creo que tenemos un tema cantado, ¿no? Cambios en el gabinete, una reforma profunda que el presidente Vázquez decidió encarar entre jueves y viernes de la semana pasada, y que se supone que ahora, en este momento, en el Consejo de Ministros, está viéndose ya confirmada en todos sus detalles. Pero ya conocen lo principal, ¿no? Sale el ministro de Ganadería, José Mujica, que sería relevado por el actual subsecretario Ernesto Agassi. Sale el ministro de Educación, Jorge Brobeto, en cuyo lugar iría el actual presidente Antel, María Simón. Sale el ministro de Vivienda, Mariano Arana, que sería reemplazado por el presidente de OCE, Carlos Colache. Sale la ministra de Defensa, Susana Berruti, y entraría el subsecretario José Ballardi. Sale el ministro de Industria, Jorge Lepra, que dejará su lugar al presidente de ANCAP, Daniel Martínez, y sale el canciller, Reinaldo Gargano, que sería sustituido por el secretario de la presidencia, Gonzalo Fernández. ¿Qué dicen con la información tal cual está hasta este momento? ¿Cómo la ve, Jaime?
Bueno, me parece que un buen procedimiento es prescindir un poco de los nombres que están en danza, porque es lo que está más indefinido, y entonces ir al hecho político en sí mismo, que es la voluntad política de realizar una renovación muy importante de la integración del gabinete. Y muy breve, uno podría hacer un ejercicio y decir, bueno, ¿por qué en los gobiernos anteriores cómo se han procesado las renovaciones de gabinete? O sea, ¿qué peculiaridad tendría esta? Y en eso me parece que hay un par de cosas interesantes. Si uno revisa un poco los gobiernos anteriores, los gabinetes cambiaban básicamente por tres tipos de razones. Uno, razones personales, cuando un ministro, bueno, por una razón individual planteaba que no quería continuar. Otra, por cambios en la composición política de los gobiernos. Y una tercera era, bueno, cuando el gobierno estaba en un momento de malo de su popularidad o de su imagen pública y quería comunicar, dar una señal de renovación. Me parece que en este caso no funciona ninguna de las tres cuestiones, y básicamente hay la intención de entrar en el famoso segundo tiempo del gobierno, del primer gobierno de Frente Amplio, que se viene anunciando desde hace mucho tiempo.
Los últimos dos años.
Ahí está. En un segundo tiempo en el cual el primero fue un poco más largo de lo que se podía haber esperado, ¿no? Y bueno, eso como cuestión general. Y todas las complejidades que esto tiene es porque, bueno, no es fácil mantener los equilibrios políticos dentro de un partido como tan diverso como el Frente Amplio. Entonces, sin duda, Vázquez está enfrentado a una tarea muy muy complicada, y esto explica todas las especulaciones que estamos sintiendo, ¿no?
Leonardo,
la primera reacción es que Vázquez, como siempre llama, nos sacude a todos los que seguimos la cuestión pública, y saca siempre algo de la galera cuando menos espera. Yo creo que es una gran habilidad que tiene el presidente. Lo segundo es que creo que el cambio más relevante, sin lugar a dudas, más allá de lo que decía Jaime recién, es el cambio en política exterior. Y no es un tema menor que salga Gargano y entre una persona de su más íntima confianza, integrante también del Partido Socialista.
Entre una persona de la más íntima confianza
del presidente. Lógico, sí, el presidente.
Gonzalo Fernández, que dentro del Partido Socialista, a su vez, con Gargano, digamos que no tenía mucha afinidad.
Exacto.
Tenían la afinidad de ser socialistas, pero representan a corrientes distintas dentro del mismo partido, ¿no?
Sin lugar a duda, yo creo que eso es un dato, el más importante de todo el cambio del gabinete. Y creo que también hay otra cosa que hay que uno no puede guiarse por toda la información que ha salido ahora, porque siempre creo puede haber lugar a la al asombro. Vázquez se caracteriza por eso, y de pronto cuando queramos ver aparece alguien en el gabinete que nadie lo manejaba, o en algún cargo. No se olviden que queda un montón de gente vacante en los entes autónomos, y por lo tanto yo creo que todavía puede haber alguna sorpresa más, ¿no?
Lo cierto es que en el caso concreto de la Cancillería, y si se termina de confirmar lo de Gonzalo Fernández, porque estuvo muy peleada la información en ese sentido también, porque parece que en primer lugar le ofrecieron el Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, pero digo, si se confirma eso, termina quedando al frente de la Cancillería un hombre en quien Vázquez ya había depositado su confianza para manejar algunos temas de política exterior delicados, ¿no? De Gonzalo hecho, Fernández ha manejado la relación con Estados Unidos, el tema TLC,
y el conflicto con Argentina
también. Y el conflicto con Argentina nada menos.
De alguna manera como que se formaliza un poco una situación que en los hechos ya se daba, con Gonzalo Fernández actuando al frente de los asuntos de política exterior en temas como la celulosa, pero también las negociaciones con Estados Unidos.
Y
sí. Y también, o sea, es también de alguna manera es poner un centro a la política exterior. Antes la política exterior era un poco dispersa en el gobierno. Había muchos representantes o eventuales representantes, no se sabía muy bien. Estaba Gargano, también estaba Astori, que muchas veces opinaba sobre el rol un poco de canciller, incluso Lepra también. Y de alguna manera es un poco poner un centro en un hombre de confianza de Vázquez, ¿no? Que va a responder supuestamente directamente a Vázquez. Entonces,
sí, se puede interpretar quizás perfectamente que la política exterior la va a manejar Vázquez ahora, la va a manejar directamente.
Claro, no tengamos que descifrar metáforas de trenes, o sea, sea todo un poco más directo, ¿no? Y también otro aspecto importante, me parece que uno de los efectos que puede llegar a tener esta renovación de gabinete es una pérdida de esa polarización que hubo en el Consejo de Ministros. O sea, recordemos, o sea, en el principio, en el periodo de gobierno, cuando Mujica se enfrentó a Astori por el tema de endeudamiento del agro, también hubo discrepancias entre Gargano y Astori por el tema de política exterior, que también tiene que ver un poco con el hecho de que los ministros eran líderes de sector, ¿no? Ahora un poco eso se pierde y de alguna manera podemos suponer que Vázquez no va a andar tan atareado tratando de dirimir conflictos a la interna del Consejo.
Diría que este cambio de gabinete, que de alguna manera estaba anunciado mirando la cédula de identidad de los ministros el propio primero de marzo del año 2005, cuando asumió el gobierno. Lo único que no se sabía de este cambio era cuándo iba a ocurrir, pero digamos todos estábamos convencidos que en un momento quizás más cercano a la elección siguiente, el cambio de gabinete, además de la enjundia del que se va a producir en las próximas horas, iba a ocurrir. Y este cambio de alguna manera marca, digamos, el comienzo de una nueva etapa en el gobierno. Primero, una etapa claramente mira a la próxima elección, donde el tema central va a estar dominado por la nominación del candidato oficialista para la próxima elección. Y, de alguna manera, este cambio de gabinete va preparando el terreno. ¿En qué sentido lo prepara? En el sentido de que el primer gabinete de Vázquez era un gabinete el primer gabinete de una fuerza política que llegaba por primera vez al gobierno, que no tenía experiencia de gobierno, y que, de alguna manera, había llegado al gobierno sobre la base de una especie de trípode, que estaba compuesto por el presidente de la República, por un lado, ¿verdad?, que fue la figura que aglutinó al Frente Amplio y que además permitió ese salto electoral espectacular, porque cuando estaba el general Cedeño al frente, todos veíamos que el Frente tenía como un techo electoral. Ese techo se rompe definitivamente con ese hombre que ya había ocupado la intendencia de Montevideo, que era el doctor Vázquez. Pero además, ese trípode tenía otras dos patas, que era la del ministro, la de entonces candidato a senador, José Mujica, y Danilo Astori, también senador. Entonces, de alguna manera, no es casual que el gobierno se vertebre en torno de ese trípode. Ese triunvirato, de hecho, que había gobernado el país hasta ahora, porque las grandes decisiones de alguna manera salían por una especie de consenso, o si no, el presidente Vázquez arbitraba. Natalia recordaba el conflicto entre Astori y Mujica por el endeudamiento del agro. No fue el único, además, donde Vázquez asumió un rol de árbitro. Bueno, eso va a terminar. La figura más importante del gobierno de ahora en adelante, sobre todo se va a centrar con la salida del ministro Astori, quizás un poco más adelante, va a ser el presidente Vázquez. Entonces, ese rol de líder absoluto dentro del Poder Ejecutivo seguramente se va a trasladar también a la designación del próximo candidato a la presidencia de la República, es mi punto de vista.
Uno de los detalles curiosos es esto de que, de esos dos nombres que han polarizado tanto el debate interno en el frente y que han estado en el gabinete, Mujica y Astori, hay uno que sale ahora y otro que sale más adelante, ¿no? Esa salida en dos tiempos, no sé, ¿cómo la decodifican ustedes?
Sí, es rara, ¿no? Porque uno pensaría que si Vázquez quiere jugar ecuánimemente entre los dos precandidatos más firmes que se han manejado, tendrían que haber salido juntos. Pero pienso que acá, explícito o implícitamente, hay un acuerdo con Astori y con Mujica. Es decir, sí. Mujica quería salir ahora, seguramente, y Astori prefería llegar a cumplir una etapa muy importante en la administración financiera del país, como es la de la rendición de cuentas, o dejarla por lo menos encaminada.
No solo la rendición de cuentas, me parece bastante...
La reforma tributaria, ¿no?, que todavía tiene pendientes los ajustes.
Claro, me parece de lo más lógico que sea el propio Astori quien reforme la reforma tributaria.
Exacto,
¿no?
Y no quedar como que tuvo que venir otro para conceder alguno de los reclamos que se le han formulado, ¿no?
Sí.
Entonces pienso que acá lo que hay básicamente es la convergencia del interés de Mujica por salir cuanto antes y el de Astori por llegar a realizar esas tareas antes de dejar el cargo.
Yendo un poco
¿por
más...
qué Mujica quiere salir cuanto antes?
Yendo un poco más lejos, yo especularía un poquito más y diría que quizás el acuerdo alcanza también incluso la presidencia del Frente Amplio, o sea, un acuerdo entre líderes, entre ese triunvirato, Mujica, Astori y también Tabaré Vázquez, para, por ejemplo, que Brovetto quede en la conducción de la fuerza política, ya que ahora no tiene las responsabilidades de ser ministro, por ejemplo, especulando, y también el hecho de que Mujica ya haya aceptado, bueno, lo aceptó públicamente, la candidatura de Astori a la presidencia. Yo creo que hay un poco de eso.
Todavía no la aceptó 100%, ¿no? Hay trascendidos en cuanto a que estaría manejando una fórmula en la que Astori iría a la presidencia y un hombre de confianza de Mujica, eventualmente él mismo, a la vice, pero no hay un reconocimiento formal de eso todavía que yo haya registrado por lo
pero
menos.
Yo no creo que sea una disputa Mujica-Astori por la candidatura, creo que él no quiere, o sea, si puede conseguir otro candidato, él lo ha dicho también, va a conseguir otro. Y
cuando uno mira el logo de una empresa, ve una forma, colores y a veces recuerda una marca. Cuando uno mira el esfuerzo de una empresa, el trabajo de su gente, sus valores en todo el mundo. Cuando uno vive una filosofía, el logo deja de ser un simple dibujo y se transforma en un sentimiento. Sentimiento que nos hace esforzarnos cada vez más y darle lo mejor a nuestros clientes. Porque una llama roja no es simplemente una llama roja, es una filosofía encendida por más de 150 años. Santander, el valor de las ideas.
Antes de continuar con el análisis, vamos a tratar de incorporar información la más fresca posible desde Casa de Gobierno, justamente, o mejor dicho, desde la residencia presidencial de la Avenida Suárez. Wilmar Umpierre, ¿está sesionando el Consejo de Ministros? ¿Qué se sabe?
Buenos días, se está sesionando desde hace casi 2 horas, Emiliano. Los ministros han entrado, la mayoría de ellos, por el portón principal sobre la Avenida Suárez, otros por la puerta lateral, aquí de la residencia presidencial. Mucho hermetismo hasta ahora. Lo que sí se sabe es que al mediodía, luego de que termine este Consejo de Ministros bastante particular, bastante especial, el propio presidente Vázquez va a estar anunciando a los medios de comunicación que están apostados aquí, cuál ha sido el alcance de sus determinaciones.
O sea, se confirma que los anuncios son hoy y son al mediodía.
Exactamente. Todavía no ha trascendido mucho más allá de lo que ya se sabe. Lo va a hacer el propio presidente Vázquez sobre el mediodía en una conferencia de prensa bastante particular, porque no va a aceptar preguntas, se va a limitar a explicar y dar las razones por las cuales ha tomado esta decisión, pero no va a aceptar preguntas de los periodistas. Esto va a ser sobre el mediodía.
Wilmar, gracias por ahora y esperamos entonces otras novedades cuando surjan.
En perspectiva.
Seguimos con el tema Astori, Vázquez, Mujica.
Sí, yo había introducido la idea del triunvirato, y hay que recordar que si bien desde el punto de vista geométrico un trípode se afirma bastante bien y suele ser un elemento de apoyatura bastante sólido, a nivel político, yo creo que la época de los romanos para acá, y nosotros en Uruguay en el siglo XIX tuvimos alguna experiencia bastante complicada en ese sentido, los triunviratos tienen una vida corta en materia política, porque la historia de los triunviratos termina que dos de los tres se ponen de acuerdo, ¿verdad?, para jorobar al tercero, o que uno por alguna razón asume un poder de hecho más importante y termina imponiendo su voluntad. Me da la impresión, si yo tuviera que hacer una apuesta, es que ese triunvirato se está terminando, que las tres voluntades que hasta ahora lo integraban, dos de ellas tienen intereses opuestos, ¿no?, Mujica y Astori, claramente están, desde mi punto de vista por lo menos, pese a que el ministro Mujica ha sido ambiguo en la materia, yo creo que Mujica está encaminado hacia una propia carrera presidencial. Yo creo que es el político más popular en este momento en el país luego del presidente de la República. Yo creo que alguien que entra en política es para llegar lo más lejos que pueden. Yo no, en fin, sería una gran sorpresa hasta el punto de vista psicológico, psiquiátrico, que en ese pico de popularidad el ministro Mujica diera un paso al costado, como se dice vulgarmente. Pero ese trípode que yo decía, de alguna manera se está rompiendo, y seguramente la voluntad del presidente Vázquez en algún momento se va a ver enfrentada a la de los otros dos, y el desenlace lo van a decir los hechos en las próximas semanas.
¿Te convences de esa lectura, Jaime?
No, ¿sabes qué? Estaba tentado así, aguantándome para no decir que no estoy de acuerdo con esa imagen del triunvirato. O sea, el gobierno no ha funcionado como un triunvirato, porque, digamos, más bien ha funcionado...
Yo exageré un poco la idea, pero quiero decir, el presidente de la República, obviamente, es un primo sin interpares.
Exacto. Interpares mucho más diverso, digamos, la cantidad de intereses sectoriales que Vázquez ha tenido que conciliar, o sobre los que se ha tenido que imponer, o ante los que ha tenido que ceder muchas veces, han sido mucho más que Mujica y Astori, ¿no? Ah, esa gran diversidad interna que tiene el Frente Amplio. Y además, en ningún momento Vázquez descendió al nivel de compartir con, si fuera un trípode, con los otros dos vértices, en igualdad de condiciones.
Pero
digamos,
funcionó así.
Más bien, digamos, hay un mapa mucho más diverso, y en general el esquema básico de funcionamiento, la dinámica del gobierno ha sido la de que Vázquez ha sido el gran articulador, conductor, y en algunas pocas ocasiones cedió, ¿no? Como recordemos el tema 19 de la conmemoración del 19 de junio, o el tema TLC, digamos, ¿no? Uh-huh. No veo ese funcionamiento a tres bandas, digamos. No creo que ni Astori ni Mujica hayan tenido ese lugar tan solitario con el presidente en el ámbito de las decisiones, ¿no?
¿Otras lecturas sobre estos cambios?
Yo creo que a partir de ahora todo presidente, a partir del tercer año, entra a perder su poder en todos los gobiernos y en todas partes del mundo. Y Vázquez, con estos cambios, yo creo que de alguna manera hace un gabinete más vasquista, es decir, más que le responde a su persona, gente muy allegada a él.
Un detalle no menor, lo marcaba más temprano un oyente, quedan todos los ministros reeleccionistas.
Sin lugar a dudas.
Quedan todos ellos, ¿no?
María Julia Muñoz, compañeros de Intendencia Montevideo,
Héctor Lescano, Marina Arismendi, los cuatro, que fueron los más fervientes impulsores de la reelección, quedan.
Y eso lo veo como un dato.
Daisy Turné.
También fue partidaria. Mucha de la gente que... Tabaré Vázquez siempre, por lo que ha demostrado hasta ahora, es muy amigo de sus amigos en el sentido político de la cosa, y dejar a aquellas personas más cercanas a él. Todas esas personas quedan en el gabinete.
Casualmente se da el hecho también de que esas personas no son en sí mismas líderes políticos.
Salvo Marina Arismendi, eso es un dato importante porque...
Un partido minoritario, ¿no?
Sí, con mucha fuerza política.
Pero pregunto, no sé qué dice Jaime, Marina Arismendi es líder del Partido Comunista.
Dejó de serlo en el camino, ¿no?
El líder es Laurier, ¿no?
Y bueno, además, si vuelve Marina, deja fuera a Laurier. Entonces también ahí hay equilibrios internos
del partido. Y está el tema del plan de equidad también, ¿no?
Y también. Yo creo que de alguna manera Tabaré Vázquez va a terminar su mandato, primero que nada, mandando mucho más que al principio, al menos públicamente. Y creo que además va a cambiar el rol que él tiene. Antes era un rol más bien de articulador, y ahora va, me parece que estar mucho más adelante. Y algunos hechos del verano lo marcan, algunas apariciones públicas, donde como que está disfrutando más la cosa, digamos, ¿no?
Sí.
En el buen sentido de la palabra, lo digo. Y me parece un dato no menor, el dato de Arana, ¿no? Es decir, que era un individuo que estaba cantado que podría ir a una embajada y aparentemente vuelve al Senado. Y si, obviamente Vázquez no debe haber manejado estas cosas, son trascendidos de prensa, ¿no? Pero el trascendido de prensa es fuerte, ¿no? Porque sí, todavía está abierto todo el tema de casinos, ¿no? No es un tema menor eso.
Ni tampoco es un tema menor el próximo Senado, porque así como es verdad que Vázquez va a ser la figura, lo fue hasta ahora, pero sin duda con estos cambios se va a reforzar la figura central y excluyente ahora del gabinete, yo creo que el Senado va a ser una sorpresa, porque... La imagen que recordaba Natalia del tren y del diferendo entre el ministro Gargano, todavía canciller Gargano, y el presidente de la República, ¿ustedes imaginan si eso ocurre, llega a ocurrir en el Senado, por ejemplo? Eso es una cosa que habrá que ver. Y el otro cambio que trae aparejado esta reforma de gabinete, que no lo hemos mencionado, es la renovación muy grande que van a haber en entes autónomos. En entes autónomos incluso que habían entrado en procesos muy complejos, el caso de ANCAP, por ejemplo, un proceso muy complejo con Venezuela, el caso de Antel, por ejemplo, que está en competencia muy muy fuerte, muy importante, con empresas privadas de gran porte a nivel internacional. La profesora María Simón, la ingeniera María Simón, una persona que venía del ámbito académico, se menciona como ministra de Educación y Cultura, y allí se va a generar otro cambio que habrá que seguir con mucha atención también.
Hablando de atención, me llama la atención la salida de Lepra en esta movida, ¿no?
Lepra era un individuo muy cercano a Vázquez, donde uno puede pensar de que de pronto se va por cansancio o porque el puzzle político hace que no tenga lugar. Y quien entra también llama la atención.
El destino tampoco se
entiende. Sí, mucho, porque ¿no? Francia, sí es verdad que Francia no es un lugar. Con todo respeto hacia Francia, no es de los lugares, de las embajadas más importantes.
No, pero además no es de los países a los que uno veía a Lepra más afín, ¿no? ¿No? Parecía bastante lógico, yo que sé, Lepra en Washington, por ejemplo, claro. ¿No?
Hay que ver si se confirma toda la información, ¿no?
Sí, sí.
En perspectiva, desde 1985.
Seguimos en esta tertulia de lunes, estamos con Leonardo Costa, Graciano Pascale, Jaime Jaffé y Natalia Ubal. Seguimos con el tema político por excelencia de estas últimas horas, los cambios que se vienen en el gabinete del presidente Tabaré Vázquez y que abarcan a la mitad del Consejo de Ministros. Unos cambios que Vázquez había anunciado que haría, pero bueno, como en otras ocasiones, ya el año pasado, por ejemplo, se había hablado de lo mismo. Quizás uno todavía no estaba muy seguro de que ocurrieran y sobre todo de cuándo iban a ocurrir, ¿no? De golpe, púmbate, la bomba estalla el viernes pasado. Y Vázquez lo reconoce cuando va al palco oficial del desfile de las llamadas. A propósito de esto, a propósito del manejo de la situación, creo que ustedes, Natalia, querían comentar algo, dale.
Quería comentar que a mí me admira, me sigue admirando la capacidad de Tabaré Vázquez, la habilidad, ¿no? Porque primero, al sacar a todos los ministros, o la mayoría de los ministros que eran blanco de la oposición habitualmente, ¿no? Faltan 2 años para la campaña electoral. Bueno, la campaña electoral ya como que empezó, pero faltan 2 años para la elección. Sí, queda María Julia Muñoz, pero al frente también de un gabinete que está enfrentando una reforma central de gobierno, que es la reforma de la salud. Por eso creo que la mantuvo. Pero además, otra jugada, o sea, la jugada de Gonzalo Fernández en Cancillería, si es que se confirma. Se estaba manejando el nombre de Gianelli. Gianelli era una persona, el embajador uruguayo en Estados Unidos, que genera mucha resistencia a la interna del Frente Amplio. Y la estaba generando y ya se habían surgido movidas para parar un poco la designación de Gianelli. Y ahora al designar a Gonzalo Fernández, que si bien es un hombre del Partido Socialista, sabemos que existen diferentes vertientes en el Partido Socialista y Gonzalo Fernández es del ala más renovadora, entre comillas, o llamada más renovadora, y Gargano es del ala más garganista. Y obviamente esto no cae bien en Cancillería y no cae bien en los partidarios adeptos a Gargano, ¿no?
Sí, pero hay pocos, ¿no? Versiones muy insistentes a propósito de intentos de resistencia de parte de Gargano cuando conoció la noticia, ¿no?
Sí, no sé si tanto, pero sí es verdad que no le gustó demasiado el cambio. Pero ¿qué pasa? Al ser una persona,
resistencia o negociar, claro, de qué forma se iba, ¿no? ¿Quién venía, claro, en su lugar?
Sí, dicen que bueno, que Tabaré le prometió a Tabaré Vázquez que se iba a guiar la gestión por el programa del Frente Amplio, lo dejó tranquilo con eso. Pero yo lo que iba es que pone una persona del Partido Socialista, lo que hace que el ala garganista se sienta con menos libertad o quede mal que critique el cambio, ¿no? Como hubiera sido en el caso de Gianelli. Con Gonzalo Fernández es más difícil porque es una persona del mismo partido, entonces la molestia queda un poco implícita y no tan explícita.
Sí, es un poco relativo que Gonzalo Fernández pueda ser tomado como digamos, en este caso, como jugando como ser un hombre del Partido Socialista en el gabinete, ¿no? Es un hombre de Vázquez, que además, vamos a reconstruir un poco, presentó su renuncia al Partido Socialista hace algunos años por algún problema, ¿no?, de discrepancia que hubo, y finalmente el Partido Socialista no se la aceptó.
Vamos a recordar que la discrepancia fue porque él había asumido, iba a asumir la defensa penal de uno de los hermanos Peirano.
Recuerdo, ahí va. No me acordaba el episodio concreto, ¿no? Este, o sea que es una parte, digamos, la adscripción partidaria de Gonzalo Fernández dentro del Frente Amplio es muy muy light, ¿no? Acá juega como hombre de básquet. Es cierto, para contemplar lo que dice Natalia, que bueno, de todas formas públicamente este el Partido Socialista puede decir, bueno, es uno de nuestros afiliados, pero creo que eso no tiene efectos políticos a la interna de juego de poder, digamos, dentro del gobierno.
Como tampoco lo tenía cuando se decía que Azucena Berruti o José Díaz eran del Partido Socialista, porque sí, claramente eran figuras que eran mucho más cercanas, claro, al presidente de la República que al aparato del, sí, Partido Socialista.
Le digo a nivel público de cómo queda decirlo, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que de cualquier manera... Sí, el Partido Socialista no puede, claro, oponerse, digamos, claro. Eso está bien.
El gran manejo de Vázquez, este, que yo coincido ahí con Natalia, es cómo el individuo puede manejar una salida ordenada sin que nadie pueda legítimamente, más allá de su fuero íntimo, decir me están sacando o me están sacando porque de alguna manera me han criticado. Él lo hace de una manera muy 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 prolija, y yo creo que ahí influye mucho también Mujica, que también aprovecha la volada y se va en momentos donde Mujica salió para atrás y para adelante en el tema agropecuario de una manera bastante poco profesional, si se quiere. Entonces me parece
también
que
también en el tema de la reelección,
y en el tema de reelección va para atrás y para adelante y aprovecha la volada y también se va, porque queda entre la opinión pública como que todos los ministros se están yendo porque en definitiva es una nueva etapa. Y nadie puede decir, como pasaba en otros gobiernos, se está haciendo, y hacer lecturas se está haciendo porque en realidad estaba siendo criticado por tal o cual cosa. Me parece que lo hace de una manera muy prolija, y más allá que uno siempre puede hacer lecturas, de hecho Larrañaga la hizo, creo que ante la opinión pública está muy bien condimentado el manejo, al punto de que el individuo estaba en las llamadas al lado de sus ministros que pocas horas más tarde capaz que lo dejaban de ser. Y eso me parece un manejo escénico muy bueno de parte de Vázquez, que sin lugar a dudas, hoy hay una nota en el diario El Observador que maneja mucho la figura de Vázquez y que está interesante la nota, cómo de alguna manera reúne una capacidad para manejar las determinadas cosas y bastante importante, ¿no?
Y esto es la segunda parte del razonamiento, ¿cuál sería? ¿Este es el preámbulo para qué? ¿Es el preámbulo para que retomen con fuerza los movimientos o los pujos reeleccionistas? Da la impresión de que no hay, digamos, espacio legal, no hay espacio temporal para eso. Yo creo que todos podemos coincidir en ese punto de vista. Pero entonces, si no hay un espacio para una reelección del presidente Vázquez como tal, seguramente esto está preparando el camino para disciplinar a la fuerza política que le encabeza. Porque no nos olvidemos que el sistema uruguayo que tiene esa... El sistema de gobierno uruguayo que tiene esa unión en una misma persona de la jefatura del gobierno y de la jefatura del Estado, determina que quien ocupa ese cargo también, de hecho, es el jefe del partido político que está en el gobierno. Caso contrario, por ejemplo, lo que pasa en otros países donde está la figura del presidente de la República, que puede ser electo por voto popular o indirecto, y la figura del jefe de gobierno, que ese sí es jefe de partido. Entonces, en Uruguay, el jefe de Estado es al mismo tiempo jefe de gobierno y jefe de partido. Y Vázquez en este momento me parece que está actuando, ¿verdad?, como jefe de partido, que está disciplinando a su fuerza política. El tiempo dirá hasta qué punto va a llegar ese disciplinamiento. Yo creo que más allá de la intención electoral que tiene el ministro Astori, que es conocida por todos, no nos olvidemos que fue rival en la interna y sufrió una derrota aplastante a manos del presidente, del entonces candidato Tabaré Vázquez, la gran incógnita para mí sigue siendo la aspiración verdadera del ministro Mujica. Si el ministro Mujica va a enfrentar ese disciplinamiento del presidente Vázquez, lo va a acatar, O se va a llegar a un consenso.
Yo no creo que sea una imposición, me parece que forma parte más de un acuerdo, ¿no?
Sabes que yo lo veo al revés, Pascal, lo veo como que lo veo como que exactamente Vázquez está primero está evitando que la competencia interna muy fuerte que se va a producir en lo que queda de gobierno entre los distintos sectores de Frente Amplio se le instale adentro del gabinete, sí, lo saca para afuera, ¿no? Y pone a personas que no están en la competencia política estrictamente. Y al mismo, visto del otro lado, los está liberando a los distintos pretendientes y competidores, los está liberando, digamos, de la tensión de ese disciplinamiento a que los somete estar en el cerno del poder, que es el gabinete, y al bajar al terreno parlamentario o a la arena pública, digamos, extra gabinete, bueno, quedan con las manos más libres, ya no dependen directamente del presidente de la República.
Pero ahí hay un punto que creo que es interesante examinar cómo funciona. Se insiste mucho con que Vázquez lo que procura es separar al gobierno del partido, ¿no? Y bueno, y poner a los líderes políticos de los sectores en el Parlamento, etcétera. ¿eso necesariamente le va a garantizar una mayor eficiencia en su gestión como presidente? ¿Al gobierno le va a permitir mayor agilidad, mayor ejecutividad? No estoy tan seguro, porque está bien, probablemente en el gabinete los acuerdos salgan más rápido y el rumbo se marque de manera nítida. Ahora, hay decisiones de esas que van a tener que pasar por el Parlamento, y en el Parlamento no se dará la polarización Gargano-Astori, Mujica-Astori y todo ese tipo de cosas, y entonces no se trancarán en el Parlamento.
Es diferente, yo creo que es diferente el Parlamento, porque en el Ejecutivo están solos, ¿no? En el Parlamento tienen un enemigo común, entre comillas, ¿no?, que es la oposición. Entonces, pues, eso obliga a un mayor capaz disciplinamiento, me parece a mí.
Hay que ver también,
¿Sí?
No, hay que ver cuántos son los proyectos de ley que se van a tratar de aquí en más. Yo creo que no le queda mucha vida parlamentaria en el sentido legislativo al actual Parlamento. Yo creo, por el contrario, ya esto es empezar la vía política, de alguna manera salvar al gobierno de las críticas de los, por lo menos lo que la gente visualizaba como los principales candidatos, ¿no?
En perspectiva.
Seguimos en tertulia, seguimos con los cambios en el gabinete como tema único en nuestra charla de esta mañana. ¿Qué le dicen ustedes a este oyente que preguntaba por qué se sorprenden? ¿No sucede siempre que a cierta altura del periodo de gobierno se cambian los ministros?
Yo creo que no escuchó todo el programa, porque yo creo que lo que dijimos desde el primer minuto fue que lo único incierto de este cambio era la fecha. O sea, que él puede escuchar la grabación, el oyente y otros más, no sé si la van a pasar el sábado completo, no iba a encontrar que desde el primer minuto acá más o menos estamos todos de acuerdo en que esto iba a ocurrir y que lo que sorprendió puede haber sido la fecha, nada más. El resto yo creo que estaba ya en el libreto escrito del primer día de gobierno.
Sí, tiene igual particularidades.
A ver, yo creo igual ¿particularidades cuáles, Leonardo?
Me parece que el hecho de una salida a dos tiempos es una particularidad. Es decir, donde ya están anunciando que Astori va a salir, pero un poquito más adelante, de alguna manera, cuando salga ya nadie le va a llamar la atención, porque le están dando como una especie de tiempo límite y que forma parte de un mismo hecho político. La salida de Astori se decide hoy, más allá de que va a seguir un tiempo más. Eso es una particularidad.
¿Es el peso de un ministro que se sabe que se va a ir dentro de tantas semanas?
Del que viene. Yo creo que el peso está en la rendición de cuenta, el peso está en el que viene, que va a seguir la política económica o no, si es que cancela, no, naturalmente lo va a hacer.
Una modificación a la reforma tributaria.
Modificación a la reforma tributaria, o sea que de alguna manera eso es una particularidad. La otra particularidad...
Anoche procuramos consultar al economista Walter Cancela, que nos dijo que no iba a hacer ninguna declaración. Es más, nos aclaró: yo acabo de empezar mis vacaciones, yo me estoy yendo de vacaciones, los atiendo simplemente para no ser descorteses, pero no tengo nada que decir. Creo que necesita una buena vacación para prepararse.
Pero, y después lo otro que creo que es relevante es, los cambios se producen cuando la gente no lo esperaba. Probablemente la gente esperaba que, o la oposición incluso esperaba que los cambios se dieran más entrado el año. Y de alguna manera no se da un cambio a pedido de nadie, ni porque se va alguien del gabinete, como sucedía, como decía Jaime, porque se fue el Partido Nacional en el periodo pasado, porque el Partido Colorado se fue en el anterior, etcétera, cuando la calle era presidente. De alguna manera se da, eso es lo que llama la atención, el manejo de los tiempos. Yo creo que eso es un manejo interesante.
Sí, yo coincido que no, no, para nada es sorpresivo, se esperaba. Quiero notar una cosa, pero no habla de sorpresa, sino que habla de peculiaridad, en la línea que decía Costa recién. Este ha sido el gabinete más estable de todos los que hemos tenido desde el 85 para acá. O sea, a esta altura de gobierno, ya en todos los gobiernos anteriores se habían producido diversos cambios, y nunca en esta modalidad de renovación colectiva, ¿no? Siempre por ajustes, salidas individuales o recomposición política del gobierno, ¿no? Entonces... yo tomaría nota de ese factor, sorpresa no, sí peculiaridades que hablan, bueno, de que este ha sido un gobierno distinto. Para empezar, ha sido el primer gobierno de partido, no de nuevo gobierno interpartidario que hemos tenido en muchos años.
Y otra particularidad es que justamente al armar una especie de paquete y decir que la razón de la sustitución de los ministros es la misma en todos los casos, lo que hace Vázquez es de alguna manera ocultar las carencias en las gestiones de algunos ministerios o dejarla en un plano secundario, como el tema, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, que hay una notoria, o sea, desconformidad del gobierno hacia la gestión de Arana en esa cartera, y también el tema de educación no está del todo conforme el presidente por los trascendidos, por el tema de la ley de educación, que ha generado bastantes rechazos en los sindicatos. Y bueno, eso también habla de la habilidad de Vázquez para
Sí, digamos que el costo político posible es menor porque ningún ministro, ningún ministerio queda particularmente, digamos, bajo la lupa, como pasó con Díaz. Fue el único caso que se salió del libreto.
El caso de la estabilidad del gobierno, de alguna manera, es para mí es hija directa de la mayoría parlamentaria que el gobierno tiene. Es decir, cuando ustedes señalaban los otros casos de cambios de gabinete en las otras administraciones luego de la restauración democrática, básicamente siempre fueron gobiernos en los cuales, de una manera más clara o menos clara, más explícita o menos explícita, había confluencia de dos partidos en el gobierno. En este caso no lo hay. Incluso en el caso del gobierno del presidente Lacalle, recuerdo, las tensiones dentro del Partido Nacional fueron las que fueron de alguna manera pautando el devenir del gabinete. En este caso, el hecho de tener una mayoría parlamentaria propia, sólida, creo que el único caso de deserción, si no recuerdo mal, fue el del Chiflé. Diputado Chiflé, ¿verdad? Y yo, cuando decía hay que mirar el Senado, hace un rato, yo pensaba en el caso de Chiflé, teniendo presente que el todavía ministro Gargano va a ir al Senado. Es decir, ¿hasta qué punto puede ser una caja de resonancias de esas rispideces que pueden haber quedado flotando en el ambiente? De todas maneras, yo creo que no son comparables, ni mucho menos la figura de Gargano y del presidente Vázquez, pero creo que es uno de los puntos que habría que seguir con atención. Y luego, sobre la marcha, yo diría, promediando el año, cuando ya las cartas estén vistas en el resto de los partidos y cuando la figura de Astori termine de consolidarse como precandidato presidencial, yo creo que ahí va a haber que seguir con atención. Lo que ustedes señalaban, creo que lo hablábamos fuera de micrófonos, porque me parece que es un caso interesante, la relación de cooperación que ha existido hasta ahora, sobre todo básicamente entre el presidente de la República y el ministro de Economía, más allá de la rispidez que eso genera dentro del propio Frente Amplio, porque claramente basta con ir a los tablados en estos días para ver cómo el ministro Astori es blanco de los ataques de mucha gente, de las críticas que antes no se veían.
Igual no demasiado, ¿no? Podría haber
le salió baratísima. Pero quiero decir, habrá que ver en los próximos meses, porque si hubo un momento en el que temblaron las raíces de los árboles en esta administración, fue cuando el ministro Astori tuvo algún malentendido en el seno del gobierno y anunció que, la prensa se hizo eco de que se iba a ir, y ahí sí que temblaron las raíces de los árboles, porque hasta el propio ministro Mujica fue a hablar personalmente con él a decirle que se quedara, sí, porque todo el mundo era consciente del factor de estabilidad que le generaba al gobierno la presencia del ministro Astori.
Sí, recordemos que será como un hecho que el sustituto será el hoy presidente del Banco Central, Walter Cancela, pero será como un hecho, nadie lo ha anunciado de manera formal.
Pero hay una continuidad, cualquiera sea el caso, va a haber una continuidad en la línea económica porque le va la vida al gobierno.
Sí, pero fíjate qué detalle. Está bien, sí, eso sin duda que va a ocurrir si Cancela es el ministro o el nuevo ministro. Ahora, resulta que en ese caso, y si los nombres son los que están circulando, Asamblea Uruguay no va a tener ningún ministro.
Por eso creo que ahí hay falta algo resolver, porque Asamblea Uruguay va a tener algún ministro.
Eso francamente es un detalle muy significativo.
Puede tener el presidente.
Ah, bueno, claro, salvo que eso de no tener ningún ministro sea a cambio de que Astori sea candidato presidencial. Sí, sí, por supuesto, por eso. Pero son preguntas que a esta altura del partido todavía son preguntas legítimas.
¿No? Un candidato sin ministros dentro del gabinete suena medio raro también, ¿no? Un candidato en minoría dentro del gabinete.
Asamblea Uruguay lo que pasa es que tampoco tiene muchas figuras así de peso ministerial, me parece a mí.
A mí, por ejemplo, me sorprendió en el fin de semana.
Comparado con estos ministros, cualquiera, me parece a mí.
¿Cómo?
¿Perdón? Comparado con estos nombres que se mencionaron, cualquier integrante de Asamblea Uruguay podría estar ocupando el gabinete, ¿no?
No, pero me llamó la atención, me desconcertó un poco escuchar en el fin de semana que, como parte del febril tráfico de llamadas telefónicas que hubo entre jueves, viernes, sábado y domingo, en especial había gestiones de Asamblea Uruguay,
Brigorra,
teniendo en cuenta justamente esto, de que cuando salga Astori no van a tener ningún representante en el gabinete, para que quien sustituyera a Susana Berruti en Defensa Nacional fuese el hoy subsecretario de Vivienda y Medio Ambiente, Jaime Gorra, que además arquitecto es militar, ¿no? Francamente, me descolocó por completo, porque creo que en Igorra nadie piensa como ministro de Defensa, por más que tiene claro ese antecedente de carrera militar, ¿no? Me dio la impresión de que ese era más bien me dio la impresión de que esa era una especie un manotazo de algunos dirigentes de Asamblea Uruguay por efectivamente meter un poco de presión, pero un manotazo un poco extraño, ¿no?
Uh-huh. En todo cambio de gabinete siempre está lo que sucede y el floreo que hay alrededor de lo que sucede. Y muchas veces ahí están todas esas fuentes que indicaron que eso es un manejo muy bien, muy muy hecho de lo político. Se manejó mi nombre para ministro. Y en realidad nadie lo manejó, salvo él que dijo, puede ser que sea yo. Yo lo viví durante los 5 años pasados, donde aparecían nombres que después nunca fueron. O sea que también hay un floreo de poder en el sentido de quedar bien parado por las dudas que las cosas no sucedan. Y después el resultado fue una transacción a los efectos de... siempre esa actitud está, ¿no?
Y ya que tú fuiste... prosecretario de la presidencia, ¿cómo ves el lío que tiene Vázquez ahora al nombrar a Gonzalo Fernández como canciller? ¿Qué hace con la secretaría de la presidencia?
Bueno, ahí hay que ver qué sucede, si es real de se manejó de Miguel Toma, si fuera el actual director del Servicio Civil, que es un abogado y una persona de confianza de Vázquez, si fuera así...
Es de confianza de Vázquez, pero no es frentista, por lo que sabemos.
No es frentista, pero si es así, yo creo que de alguna manera se puede manejar bien la cosa, porque esta es una presidencia muy particular, ¿no? Donde el manejo político no es del secretario de la presidencia, como en otras presidencias, que era una especie de primer ministro. Acá, el secretario de la presidencia, salvo Gonzalo Fernández, puede perfectamente tener un rol más técnico y no tanto político.
Bueno, en el caso de
y de hecho el hermano va a continuar, y que es un muy buen cuadro político, va a continuar al frente de la prosecretaría. O sea,
yo creo que en el propio caso de Tomo, por ejemplo, él siendo director de Servicio Civil, de la Oficina de Servicio Civil, la figura más destacada en los medios era el subdirector de Servicio Civil, o sea que él también tenía una presencia escasa, digamos, en los medios, ¿no?
En perspectiva, desde 1985.
Siguen llegando los mensajes de los oyentes a propósito de toda esta situación. Por ejemplo, dice Jorge de Positos, el único presidenciable en el Frente Amplio es Astori, y Tabaré lo sabe. O este otro tipo de mensajes de Julio Parque del Plata, que señala que esto es una operación quirúrgica de Tabaré Vázquez. ¿Te gustó el término quirúrgico?
¿Es cirugía plástica o es para remover algún mal?
Dejamos la duda abierta. Jaime Jaffé, Leonardo Costa, Graciano Pascale, Natalio Val, gracias por acompañarnos hoy lunes.
Gracias.